De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la meditación anterior recordábamos este texto de San Mateo, que nos dice que Jesús, caminando a Jerusalén, tomó aparte a sus discípulos y les dijo: miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, pero al tercer día resucitará. Llama mucho la atención cómo se les olvidó que les había dicho esto. Verdaderamente se les borró de la memoria. Nadie se acordó, ni a Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni María Magdalena, ni María de Cleofás. Al tercer día resucitará. Y fueron al sepulcro a pretender ungir el cuerpo muerto de Jesús y no se lo encontraron. Por eso sabemos que María no fue, porque ella sí creyó, a ella no se le olvidó la resurrección, la profecía hecha por el mismo Señor de que resucitaría. Bueno, pues a lo mejor nosotros también, fíjate que a mí también se me olvida que Jesús está resucitado. Yo creo que a veces es bueno preguntar a la gente: oye, si creen que Jesús está vivo. Y pues van a decir: no, es que murió, sí murió. Una vez nos contaron que en un viaje que fueron a Tierra Santa unos muchachos, pues en este congreso que se llama del UNIB, que antes iba nada más a Roma y ahora ya, pues por lo visto, han hecho la práctica de ir también a Tierra Santa, pues tenían un guía judío que se pegaba manzana, porque pues muchos había vivido en Argentina y su familia venía de Argentina y se pegaba manzana. Bueno, pues le iban preguntando muchas cosas al guía y uno de los muchachos le dijo: oye, manzano, ¿dónde está enterrado Jesús? Y el manzano le dijo: pues che, si ustedes creen que resucitó, o sea, ¿cómo me estás preguntando dónde está enterrado Jesús? Cuando estaban ahí en Jerusalén, y pues el judío sabía que Jesús había resucitado, y aquel muchacho pues creía que estaba enterrado en algún lugar. Y a cada rato aparecen, bueno, no cada rato, de repente aparecen así, pues un reportaje de National Geographic, que en Jerusalén se encontró una tumba muy antigua del siglo I, con unos restos humanos, unos huesos que pues son de un varón joven de 30 y tantos años, que mide 1,80 de estatura, y pues hay algunos datos por los que se cree que son los restos de Jesús. Bueno, pues se nos olvidó otra vez. Jesús no está en el sepulcro. Jesús no vuelve a la vida como volvió Lázaro, o como volvió el hijo de la viuda de Naín, o como volvió la hija de Jairo, que volvieron a la vida para morirse dos veces, sino que Jesús, al resucitar, como sabemos, inaugura la vida nueva, la vida del mundo futuro, la vida que nosotros tendremos, la vida de resucitados. Si Él está resucitado, si Él está con su cuerpo glorioso, es porque nosotros un día estaremos también resucitados. Tendremos nuestro cuerpo glorioso, viviremos en los cielos nuevos y la tierra nueva, en este universo que será purificado por el fuego, nuestra alma en la contemplación de la visión de Dios y nuestro cuerpo ya sin las limitaciones de la vida presente, con las propiedades de los cuerpos gloriosos, la sutilidad, la ligereza, la luminosidad y todo aquello que, pues, que ahora es difícil, pesado, cansado. Porque Jesús es la primicia y después viene la cosecha, el primero que resucita a la vida gloriosa. También María está, como sabemos, ya con su cuerpo glorioso. Todos los demás santos, pues eso sí, podemos visitar sus sepulcros, ir a sus criptas, venerar sus restos, tener una reliquia de sus huesos o de lo que sea, de su ropa. Ustedes me contaban también esos mismos muchachos que fueron a la oficina de postulación de Juan Pablo II y había ya una monja polaca y les dio un montón de estampas con reliquias de sotana, o no sé, una tela blanca, no sé si eran sotanas o sábanas o lo que sea, de Juan Pablo II. Pero lo que se llama las reliquias de hueso no podemos tener, ni de María ni de Jesús, porque están resucitados en la vida nueva. Por eso la resurrección de Cristo es el gran triunfo de la fe cristiana. Nos invita a pensar también en nuestro propio triunfo y decir, oye, fíjate que empieza a vivir ya de alguna manera como vivirás. Empieza a tener como otras coordenadas en tu vida. No vayas a establecerte en este mundo, no vayas a hacer aquí tu ciudad permanente, no te vayas a afincar. Piensa efectivamente aquello que decimos en la misa, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y decimos, venga a tu reino, venga a nosotros tu reino. Ya salimos de las tinieblas, de la oscuridad, como la liturgia pascual nos sugiere. Prende el cirio, es la vida nueva que sale del fuego nuevo. Es la vida del resucitado. Pues vamos a tratar de apoyar nuestra fe en el resucitado. Es decir, yo también voy a aprender a vivir así, porque no se me puede olvidar. Como decía San Pablo, tanto si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y somos los más infelices de todos los hombres. Todo el cristianismo se vendría a tierra si la resurrección de Jesús no fuera un hecho histórico. Si Jesús de Nazaret no hubiera salido del sepulcro de José de Arimatea, este sepulcro sería no solo la tumba de un hombre, sino también la tumba de la religión que lleva su nombre. Por eso los enemigos del cristianismo, empezando por los soldados romanos y siguiendo por los jefes del pueblo de Israel, han negado la resurrección de Cristo. Los materialistas, los agnósticos, no puede ser, no es verdad. Y nosotros tenemos que decir, soy testigo de que está resucitado, soy testigo de que está vivo, te testifico que está vivo. ¿Y cómo me lo testificas? Porque vivo de fe, de esperanza y de amor. Mis coordenadas son las virtudes teologales. Me muevo en esos ámbitos de fe, de esperanza y de amor, más que en el ámbito de la razón, de la previsión, de la ciencia, de, pues no sé, la prudencia humana. Y entonces trato de enfocar todo con los ojos de la fe, con la luz de la fe. En los testimonios, en los artículos del postulador del proceso de San José María, uno de los artículos dice: la entera vida del siervo de Dios estuvo sellada e impregnada por una inquebrantable fe que impresionaba profundamente a quienes lo trataban. A veces decía que tenía una fe tan gorda que se podía cortar, así como con unas tijeras. Y sigue diciendo, esta fe viva lo habilitó para ver a Dios en todo y para enfocar con visión sobrenatural los pequeños y los grandes acontecimientos de la vida. Es cuestión de fe, acostumbraba contestar. Pues vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe, que la Santísima Virgen me dé de todas las gracias, nos ayude a decir, tú también eres una persona que tiene una gran fe, que impresiona a la gente que te trata, porque esta persona realmente cree, no es de dientes para afuera sus comentarios o sus planteamientos, sino realmente está fundamentada en la fe. Quizá por eso a veces, pues, no sé, dice, pues, no sé, ¿a qué tienes más confianza? Dicen que actualmente, el medio más consultado, pues, son los buscadores en la red, Google o cualquier otro. Es que tengo mucha confianza a lo que me diga Google o a lo que me diga Wikipedia. A ver qué me contesta esta pregunta que le estoy haciendo. Mejor ver qué te dice Jesús. O sea, vea que te ilumine con la luz de su resurrección. Aquella situación de tu vida, dices, ya no la veo como tan tremenda porque me está dando otros ojos. Y como siempre veo que me manda un mensaje en cada situación, pequeña o grande, pequeños o grandes acontecimientos de la vida, decía, aquí también es cuestión de fe. Aquí ponte unos lentes que te lleven a ver como otras cosas distintas. Como dicen que hay unos lentes que se ponen en los rifles de los cazadores que van a cazar de noche, que son unos lentes infrarrojos, y esos cazadores pues descubren, no sé, al conejito que está ahí o a la liebre o lo que sea, agazapado, y nadie ve nada, pero es que no tenemos esos lentes. Pues, ¿qué calificación tendrían tus lentes de la fe? Me descubren otras razones, otra dimensión, me mete en el ámbito de la paz. Sea tal cual es tu fe, decía Jesús, que las cosas sean como es tu fe. Y San Pablo, el justo vive de la fe. Que todas tus obras se basen en la fe, porque creyendo te harás fiel. Y por eso el Papa Benedicto XVI quiso llamar a su invitación para el año de la fe la carta Porta Fidei. Abre la puerta y entonces estás en otra dimensión. Te encuentras con otros parámetros, con otros planteamientos. ¿Y cómo le hago para concretar todavía más esa puerta de la fe? Bueno, pues simplemente abre la puerta y te encuentras con el resucitado. Y le dices, hola Jesús, qué alegría encontrarte. El objeto de mi fe eres tú. El principio de mi fe y el consumador de mi fe eres tú. Si vivo contigo, estoy viviendo de fe. Si mi vida es escucharte, pues todas las cosas que oiga van a proceder de esa verdad tuya, esa verdad de fe. Entonces, y que no se te olvide, ya resucitó, está contigo, te acompaña, te ama, te habla, vive con él, convive, así como dices, ¿qué va a haber en Toshi? Va a haber una convivencia. ¿Por qué? Pues convivencia, pues vamos a convivir. Bueno, pues tienes una convivencia fundamental, alguien con quien convivir 24 horas del día, los 365 días del año y los 80 o 90 o 100 años de vida que vayas a vivir. Es que me está dando amnesia, es que me está dando, es que a todos se me olvida. Yo antes sabía cómo se llamaba esta persona, ya se me olvidó. ¿Cómo se apellidaba? Pues no me acuerdo. Bueno, pues con que no se te olvide Jesús es suficiente, para que no te dé amnesia de Jesús. Es que tengo muy mala memoria. Bueno, pues acuérdate de una cosa nada más. Que no le des el dolor, como pues pasó con los que se les iba apareciendo el Señor. Podíamos ir a cada uno, lo iba regañando. a los discípulos de Emaús, hombres necios y duros de corazón, no creían. Al Tomás famoso, ven y mete tus dedos en mis llagas. A los apóstoles los recrimina su dureza de corazón cuando están reunidos. No les dice, ¿por qué me abandonaron en la cruz? ¿Me dejaron solo? ¿O por qué Pedro no sé qué? ¿O por qué tú tampoco? No, ¿por qué no creen? Me dan dolor si no creen. Denme ese regalo, el obsequio de su fe. Mejor, pues no tengo muchas cosas que darte, Señor. Pues dame tu fe. Cree todo sin comprobar nada. Si pudieras comprobar, ya no sería fe. Si dijera, yo voy a creer si, no sé, si veo que sangra una hostia. No, es que no tiene por qué darte cosas sensibles, porque la fe es precisamente eso. Es suprasensible y suprarracional. Dice, simplemente di que sí. Ten la humildad de los niños que creen sin cuestionar. Pues fe que me hace encontrar la perla preciosa, el tesoro escondido. Entre tantas cosas que hemos dicho en el curso de retiro, ¿qué es la importante? Pues a lo mejor, pues ¿por qué no nos ahorramos tantas palabras? Nos hubiera dicho una nada más, que es Jesús. Basta estar a sus pies para elegir la mejor parte, como María de Betania, una santa chilena que se llama Santa Teresa de los Andes. Le escribió una carta a una amiga suya, una santa que vivió de 1900 a 1919. Ya estaba lista para el cielo y el Señor se la llevó a los 19 años. Y es una monja carmelita. Le escribió una amiga suya y le decía: solo Jesús es hermoso. Él solo puede hacerme gozar. Lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. Y tenía ansia. Pues tiene que ser eso. ¿Qué es la santidad? Pues la unión con Jesús. Ojalá digas tú también, ¿qué vas a hacer hoy? Pues voy a llamarlo, voy a llorarlo, voy a buscarlo. Voy a permitirle que me acompañe, que me hable. Quiero estar sedienta de su amor para que otras almas posean ese amor. Y luego dice, ¿hay algo bueno, bello, verdadero que podamos concebir en que Jesús no esté? Sino, ¿qué te dice tu fe? A ver, en el credo decimos, por quien todo fue hecho, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único del Padre, nacido antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Todo fue hecho por el Verbo y para el Verbo. Por lo tanto, toda cosa buena que haya fue hecha, pues, por la bondad del Verbo, verdadera por la verdad del Verbo, santa por la santidad del Verbo, bella por la belleza del Verbo. Pues toda persona que está buscando algo siempre está buscando a Jesús en el fondo. Dice, no tenemos otro camino. Él es tu camino, Él es tu verdad, Él es tu vida. Concrétate en esta verdad. Está resucitado, está conmigo, comparte mi existencia, piensa con mis pensamientos, ve con mis ojos, habla con mis palabras. Y sigue diciendo, es sabiduría para la cual no hay nada secreto, poder para el cual nada existe imposible, justicia, providencia que siempre vela y sostiene, misericordia que jamás deja de perdonar, bondad que olvida las ofensas de sus criaturas, amor que reúne todas las ternuras de una madre, del hermano, del esposo, belleza que extasía. ¿Qué otra cosa imaginas que no esté en este hombre Dios? existe en él el amor. Esta pasión lo hizo convertirse en pan para poder asimilar y hacer desaparecer nuestra nada en su ser infinito. Esta pasión le hizo dar su vida muriendo muerte de cruz. ¿Qué nos pide a nosotros? Nos pide nada más una cosa muy fácil: cree, no dudes, vive de fe, apóyate en esa verdad. No es Cristo una figura que pasó, no es un recuerdo que se pierde en el tiempo. Vive junto a Cristo, dice un punto de Forja, vive junto a Cristo, porque Cristo vive también ahora. Pues qué increíble, que no se nos olvide, Señor, qué desmemoriados. Ando en 20,000 cosas, excepto en la única importante. Cristo vive también ahora. Jesús Cristo serie todie ipse et in secula. Jesucristo vive hoy como ayer por los siglos de los siglos. Pues ahora yo lo estoy buscando, se me perdió, vuelvo a buscar, llámalo, llóralo. A veces decía San José María, a veces hago la oración a gritos. Cuando grítale, o sea, es que, por favor, no me dejes. Y decir, pues me va a decir, y no me dejes tú, si la que me deja hacer esto. Pero me da mucho gusto que me estés llamando, que me implores, que tengas ansias, ansias. Mientras más ansias de Cristo tengas, pues menos ansias tendrás de otras cosas. Mientras más ansias de otras cosas tengas, menos ansias tendrás de Cristo. Hay que ir limpiando mi corazón, porque tú eres mi única ansia. Al final todo se va como concretando en ti. Eres el Hijo del Padre, el amado del Padre Celestial. Pues trabajo contigo, descanso contigo, hablo contigo. Ahora que es tan fácil hablar con todo el mundo, o sea, puedo meterme a, no sé, a Skype y me conecto con un país en las antípodas y no me cuesta nada. Antes que era carísimo el teléfono de larga distancia, no me cuesta nada. Y incluso puedo ver al fulano que está en el otro lado, en la otra computadora. Bueno, ¿no será? Es una señal que decir, fíjate qué fácil es la comunicación, cómo han avanzado las comunicaciones de los hombres. Oye, ¿y con Jesús? ¿No será mucho más fácil? Si Él es el dueño de todo, si Él inventó las ondas electromagnéticas o el cerebro del hombre que hizo esas cosas, todo. Pues no será mucho más fácil la comunicación inmediata, no tengo que encender ningún aparato ni marcar ningún teléfono, simplemente le digo, hola. Qué alegría que podamos compartir nuestra vida. Convivo. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy para que vean tu gloria. Está rezando al Padre. Yo quiero que los que tú me diste, que los míos, los cristianos, con los que vivo esa misma vida, estén siempre conmigo. Y entonces, pues no resolveré nada sin preguntarle. Tendré mucha confianza que me está contestando. Estoy acostumbrando. Me estoy acostumbrando a ti. ¿De qué me serviría afirmar que creo en la resurrección de Cristo si no me lo encuentro vivo? Es que, pues, se me olvida su mayor milagro. Pues que nos ilumine siempre la luz nueva, la luz de la fe, que no nos pase esto. Lo condenarán, lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Vivió Jesucristo, no, vive Jesucristo. ¿Cómo me gustaría, le decían a veces a Santa Teresa, pues haber vivido en tiempos de Cristo y haberlo visto? Y les decía, oye, acuérdate que muchos de los que vivieron en su tiempo y lo vieron, lo condenaron a muerte. Y que dice una maravillosa bienaventuranza: bienaventurados los que sin ver creen, dichosos. La fe es el comienzo de la vida eterna. El dolor que me pueden dar es precisamente que no le den crédito a mis palabras. Pues como siempre vamos a acudir a María, también en este modelo de fe. Por eso cuando viene el tiempo pascual, pues rezamos el Regina Cheli y le estamos diciendo: alégrate, alégrate Reina del Cielo, porque el que mereciste llevar en tu seno resucitó, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya, una exclamación como de gran alegría. Por eso celebramos el domingo, ese es el día del Señor. Voy a dedicarte especialmente el domingo porque es el día en que resucitaste, es el día que me acuerdo de este maravilloso prodigio. Pues gaude et letare, gaude et letare. Alégrate y gózate, Virgen María, porque como había dicho, tú sí creíste, haz que nosotros también creamos, que sepamos apoyar nuestra vida en la fe y que concretemos esa fe viviendo como en la inmediatez, en la constante cercanía con Jesús resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta mañana. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.